Escuchas el partidazo de COPE, el número uno del deporte.
Con Joseba Larrañaga.
Más en ciudad, cansados de esperar. Mira la carretera, ves los días pasar. ¿Cuándo vamos a parar? No hay canciones en la radio que hablen de lo que soñamos. No hay futuro ya pasado y el presente no se ve. Nunca vamos a volver. La distancia nos acerca. Te sientes vivo. No haber perdido tu tren.
Seguimos en el Oasis de Libertad. Bueno, Víctor, ¿sabes que te... Ah, por cierto, de John, ¿queréis decir algo? ¿Del fichaje de John?
Yo sí.
A ver.
Yo considero que es probable que ninguno de los fichajes que ha hecho el Barça en un pase normal los hubiera realizado. Quizá Depay, ¿no? Pues sobre todo si tiene con la... el gusto por el que tiene el entrenador, Koeman y demás, pero el resto no. Pero a mí me parece que este tío le puede ir muy bien al Barça. Yo me parece, no ha sido una cosa extraordinaria en Sevilla, ni mucho menos, pero me parece que es un tipo, me parece que es un 9. Y es un tipo que al Barça, yo creo que es verdad que necesitaba eso.
Pues a mí me parece...
El Barça, acabo, el Barça sí, con sí. Normales hubiera optado por Haaland, evidentemente, de un 9 hablamos, pero a mí me parece que no... Que si estos tíos son capaces de ponerse a un cierto tono lo que pueda quedar del Kun Agüero, este muchacho de país, si vuelve a su fase, ojalá lo antes posible, pues me parece que tiene un ramillete de delanteros interesante.
De lo que había a lo que hay es un bajonazo.
A mí, Memphis,
sí, pero yo estoy con Guas, me parece que lo ha hecho un apaño bastante decente.
Es un apañito, pues es un apañito,
A mí me parece que Memphis es un gran futbolista. Me parece que el Kun Agüero, si está bien, es un excelente jugador. Vamos a ver qué Agüero vemos. Y luego Luke de Jong, Brad Wade y tal, son jugadores complementarios, pero vamos, que ni chicha ni limona. O sea, es que yo no los veo futbolistas para el Barça. O sea,
bueno,
que da un rendimiento correcto. Bueno, oye, ya veremos, pero a mí Luke de Jong me parece un fichajito.
Si vivimos del recuerdo de los fichajes del Barça de antaño, pues evidentemente no hay punto de comparación, pero yo estoy con Tomás, creo que no se puede hacer de menos a un delantero, que es cierto que en el Sevilla la temporada pasada llegó en Nesir y lo borró.
Se lo comió.
Pero que no es un mal delantero como la gente está diciendo ahora.
Cojo no es. Ni sufre amputaciones, pero este chico, yo te digo que no va a hacer 10 goles. Y si no, lo contamos cuando acabe la temporada.
Yo creo, Germán, que lo que chirría en el entorno Barça es más el perfil de futbolista que el futbolista en sí. Hablando del estilo Barça.
Soltar a Griezmann y fichar a goleador Luke, pues...
No, pero eso es un problema de dinero, tío.
Yo creo que lo que más chirría es que el tercer delantero del Sevilla se haya ido al Barça.
No, el cuarto.
Sí. El cuarto.
Sí,
prácticamente
oye, escúchame, a Griezmann...
Bredway, ¿de dónde venía y quién era? Claro, decir, pero es que al final el mercado al que puede acceder el Barça ahora mismo, el que quiera ver la realidad bien y el que no, que hable de fichar a Neymar, de fichar a Dani Olmo, pero la realidad del Barça es que no ha podido renovar a Messi y que se ha tenido que quitar de encima Griezmann, muy criticado en Barcelona, y que la temporada pasada hizo 20 goles y 13 asistencias.
Pues creo, Tomás, que el Sevilla no debería haberlo cedido.
Solo déjame decir una cosa.
Al rival no hay que darle ninguna ventaja.
Si no lo está reforzando. Mira, yo lo que... tiene razón Hugo en una cosa, es verdad.
Lo está reforzando.
El Barça, entiende el Barça. Yo quiero ver sobre el papel o sobre el verde en este caso, si verdaderamente lo está reforzando o no. Para mí no. Entonces, yo entiendo lo que dice Hugo. O sea, el Barça no puede optar a otra cosa. Pero partiendo de esa base, de esa premisa, entonces decimos, vale, pues a lo que pudo optar. Ya está. Pero claro, que nadie me venga a mí a contar ahora que Luke de Jong es un gran fichaje.
No, pero te estoy diciendo que para las circunstancias tan especiales que tiene, ha hecho un buen apaño, me parece.
Buen apaño.
Sí. Para mí, Germán, dada la situación del Barça, un gran fichaje es Depay libre. Que sí,
hombre,
es cierto que hay una comisión, una prima de fichaje, el salario del jugador, ya, claro. Pero hablamos de traspaso. Depay lo traes libre. Agüero lo traes libre. Eric García lo traes libre. Y al final te queda De Jong cedido. Es la realidad del Barça. El que la quiera ver bien y el que no, pues que siga soñando con que su presidente diga que Neymar quería venir.
Pero vamos, que el Barça tiene dos delanteros, que son Braithwaite y De Jong, que son dos periodismo seises sobre
el periodismo catalino. Este año también vamos a entrar en el periodismo catalino.
Hay que indagar ahí, sí.
Sí, en el periodismo catalino hay que indagar, bueno, porque aquí llega la Porta y dice, no, es que estoy negociando con Neymar y no le ponen una peluca, ¿no? Dicen, sí. Y lo escuchan, ¿no? Bueno, una cosa tremenda.
Sí,
¿no?
Sí, sí, sí. Pero te repito...
Es una broma. Ya es tomar a la gente por tonta. Y a la gente no se la puede tomar por tonta.
Pero la gente ya se ha espabilado.
Víctor, la gente sabe lo que te estoy diciendo yo, que ninguno de estos muchachos, pon uno y medio, lo hubiera fichado un Barça normal.
Claro.
Eso es así. Claro. Entonces tú dices, fíjame, el Barça normal, te repito, hubiera estado peleando por Haaland. Ya está. Entonces, fíjame, viene De Jong.
Bueno, el Barça normal, que se saltaba las reglas económicas, ¿no?
Ahora la gente ya llorando que si Luis Enrique sería el mejor recambio para Koeman.
Oye, la pregunta que es muy original. ¿Quién es el favorito para vosotros para ganar esta liga? Porque luego tenemos
la preguntita.
Es que luego tenemos que hablar del Atleti Madrid detenidamente. Sí. Vale. Tomás, ¿para ti quién es el favorito?
A pesar de que caerá en Cornellá pasado mañana estrepitosamente, el Atleti.
Vale. ¿Víctor?
Sí, al ritmo que le he visto, el Atlético de Madrid. Sí,
¿Germán?
De momento, de acuerdo con todos. No sé si va a ser unánime, pero yo también lo veo. Además, muy favorito. No es que evidente, sea favorito, ¿no? Muy favorito el Atlético de Madrid.
Hombre, muy tampoco, pero bueno.
Yo sí. Para mí,
yo
muy
estoy
favorito.
Yo estoy con Germán. Muy favorito el Atleti. De hecho, no puede caber la excusa en el Atlético de Madrid de ser candidato principal al título.
¿Gato?
El que defiende el título.
¿Alcalá?
Muy favorito el Atlético de Madrid. Con Melchor. Una plantilla espectacular que quiero ver cómo gestiona, sobre todo arriba, Simeone.
Melchor.
El Atleti y el Real Madrid, los dos.
Por supuesto. Si esto está bien dicho.
Vale. Bueno, pues todos veis favorito al Atlético de Madrid.
La verdad, Melchor, que vienes atrevido. Te has mojado, ¿eh?
Has arriesgado
ahí, ¿eh?
No, vosotros
el Atleti hace una cosa bien hecha que la hace el Sevilla.
Mucho el Atleti y yo digo que el Madrid le va a pelear también la Liga.
Sí, hombre. Oye,
peleará, claro.
Y el Sevilla
y el Barça. Claro,
y el Barça no. Se la va a pelear como se la peleó el año pasado hasta la última jornada.
Muy bien.
Vale. Sí, pero escúchame, el Atleti hace una cosa que le hace el Sevilla, que es que han fichado muy bien.
Hombre, sí.
Y le han coincidido una serie de cosas. O sea, pensar que el domingo en Cornellá, con el 8 va a salir Griezmann, es una cosa de locos.
No,
es de locos.
Y el ritmo, Tomás.
Es que es lo que decíamos antes, como mantenga el mismo estilo de juego, con 5-3-2,
fichar y el ritmo.
Las tortas que va a haber arriba para jugar van a ser buenas.
Fichar y el ritmo.
Este es bueno, cuidado.
Pero para dos puestos tienes a Acuña, a Griezmann, a Joao Félix, a Luis Suárez y a Correa.
Sí.
Y el ritmo.
Y yo tengo que ver que el Cholo quite a Correa de los iniciales.
¿Y cómo compiten estos tíos?
Claro.
Estos entrenan, no hay rondos ni collejas, repito. Entrenan. Y por eso ganan la Liga. Y por eso cuando los Asuna los tiene por todas las cuerdas le ganan. Y por eso hacen lo mismo en Valladolid. No hay collejas ni hay ronditos.
Son muy buenos.
Bueno, por supuesto.
Además,
tienen un plantillón. Y yo digo más. Para mí, yo decía antes que era muy favorito. Es que para mí, si no gana la Liga el Atlético de Madrid, sería una gran sorpresa.
Bueno, ya no le vemos, como dice sí, Maestro, sí, 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 no le vemos las cosas definitivas, hermano. Sí, que esto acaba de
ser muy fácil. Luego puedes pinchar de forma inesperada.
Desconozco la historia, Gato. ¿Ha ganado el Atleti alguna vez dos títulos seguidos de Liga? No,
yo creo que no.
No me acuerdo, en los años...
A mí, lo que me sorprende... No me sorprende, pero yo que soy no soy nada afín a Gilmarín, pero después de lo que ha hecho con Bartomeu y con Laporta, yo a este tío le metía en el gobierno para negociar transferencias con el gobierno catalán. Porque es que se la lleva todas. Este tío les ha hecho el toco mucho dos veces, o tres.
Es que Luis Suárez y Griezmann
no, Luis Suárez, no,
es
escucha,
mucho, ¿eh?
David Villa, Luis Suárez y ahora Griezmann.
Bueno,
mira, me parece que el otro día creo que le costó al Barcelona, jugadores le han costado 250 millones.
Y Arda.
Arda.
Bueno, parece que Arda casi es residual, pero Arda también.
De Perú.
250 millones, sí, señor.
¿Qué le costó Arda al Barça? ¿50 kilos?
Pues 40-50, sí, yo creo que fueron.
Residual, ¿no?
Sí, sí.
El rendimiento que dio el Tour con el Atlético de Madrid fue una salvajada.
Sí.
Brutal.
Pero han coincidido tanto el turco como el francés que cuando han llegado al Barcelona, nada que ver, ¿eh? Sombra de lo que habían sido en el Atlético de Madrid. Ningún jugador del Atlético de Madrid que ha ido al Barça luego ha triunfado como bueno, estaba
aquí,
haciendo.
Aquí Melchor, eso pasó, por ejemplo, en el Valencia campeón y finalista de Champions con grandísimos jugadores. Mendieta o el Piojo fueron al Lazio y sí, no fueron lo mismo. Sí, Fariñol fue al Inter de Milán y no fue lo mismo. Gerard volvió al Barça y no fue lo mismo. Y así una lista de jugadores que, evidentemente, y lo digo porque el perfil de aquel Valencia, salvando las distancias, era un perfil similar a lo que se destaca ahora del Atlético de Madrid. Y esos jugadores no rindieron al mismo nivel que lo habían hecho aquí. Y a mí no me sorprende que jugadores como Griezmann o Arda Turán, cuando salieron del ecosistema Simeone Atlético de Madrid, no rindiesen al mismo nivel.
Pero es que es curioso porque está diciendo una cosa tremenda, que lo que te demuestra lo que es el fútbol. En lo que hemos visto de los últimos años, un centro del campo, Mendieta, Farinós, Gerard, el Kili González, que os habéis dejado, eso era extraordinario.
Sí.
Y entonces que lo sacas, hombre, los quitas de su tal, y es verdad, no ninguno, ¿eh?
No, así fue.
Y los cuatro juntos era una cosa
así
de loco.
Fue,
¿no?
Así fue, pero eso le pasa también a clubes como el Sevilla, por ejemplo, ahora, que son líderes absolutos en el mercado de la compra-venta. Compras jugadores a un coste bajo, los revalorizas, los vendes y luego no rinden al mismo nivel que cuando han estado contigo, porque tú les das otra cosa, les das, insisto, un ecosistema, un entorno, un hábitat, una idiosincrasia, una forma de trabajar, una forma de
creérselo.
Y eso hace que luego, cuando salen de ahí, no son lo mismo. Seguro que hay algún caso de jugador que luego ha triunfado o ha seguido su camino, pero que evidentemente no han sido, por ejemplo, tan felices como lo fueron en ese lugar de origen. Y eso le pasa, por ejemplo, se le ha visto a Griezmann claramente. Y alguien duda de Griezmann, que es campeón del mundo y que es un jugador que hace pocos años optaba al Balón de Oro, que es una estrella del fútbol mundial. No, nadie duda de ello. De hecho, insisto, recuerdo las estadísticas. Un Griezmann vilipendiado el año pasado en el Barça hizo 20 goles y 13 asistencias.
Que sí, hombre, que sí.
Entonces,
Y en el Atleti verás lo que va a hacer, Hugo. Seguro.
Totalmente.
Oye, es que muy importante. Me apunta Pedro Martín, sí. 39-40, 40-41 y 49-50, 50-51.
Sí, lo puede ser.
Dos veces.
Sí. O sea que dos veces ha ganado dos títulos seguidos de forma consecutiva. Tres, vale. ¿No?
¿Era el Atlético de Aviación o el Atlético de Madrid ya?
Madrid.
Sí. No lo sé, el 39.
Sí, de Madrid, sí. Seguro, ¿eh? 50, seguro.
En el 39 que vi eso, no sé.
¿Pero que le vas a quitar los títulos?
No, era por saber, simplemente por curiosidad.
Germán, era el Atlético. Germán, tú eres colchonero.
Un poquito. Vamos a ver.
Vamos a empezar la temporada en condiciones, Germán.
Es que se están haciendo gestos así como si hubieras nacido tú también, como Griezmann a la ribera del Manzanares.
Yo soy del Depor, yo soy del Racing de Ferrol y de chaval fui siempre de los grandes del Atlético de Madrid.
Dí que sí.
Mira. O sea, de hecho, cuando todos los críos iban con las camisetas del Barça, del Madrid, yo era el gilipollas que iba con una del Atlético
de Madrid. ¿Cómo que el gilipollas? Vamos a ver.
No, era el único. No, o sea, entonces,
cuando el único, el diferente.
Eres el distinto. Entonces, iba yo ahí todo orgulloso con mi camiseta del Atlético de Madrid cuando era chavalín.
Eso te honra.
¿Quién llevaba la camiseta? ¿Quién era tu ídolo?
Uf, a mí me encantaba Gárate, Pereira, Leiviña.
Guau, es que fíjate, ¿eh?
Aquel equipo a mí me fascinaba. Ayala, Heredia, aquel equipo del Atlético de Madrid.
Becerra, bueno, es tremendo.
Ovejero, ¿no?
Michelin. Vale, pues.
Has arrancado la temporada como Dios manda, dígase.
La camiseta incorrupta de Michelin Santos Ovejero debería de los centrales de la selección española ponerse la pantera. A ver si les pega algo.
debería.
Yo les sigo a dormir con eso allí en fin, que
para que les inspire un poco, ¿no?
Por lo menos. Sí, ya no hay centrales como eso.
Tú imagínate, Tomás Ovejero sacando la pelota, tocando la cortita, haciendo un regate. Vamos.
El pato,
es que lo de hoy, lo de hoy es muy curioso.
Sosa.
Tú, Sosa.
La mejor actuación fue en la presentación, Hugo.
El pato era un fenómeno.
Sí.
Es curioso que hay buenos futbolistas, pero muy malos centrales.
Sí.
Son muy buenos futbolistas la mayoría, pero centrales no son otra cosa. Ahora, futbolistas buenos, con la pelota en los pies, magníficos.
Porque juegan más que
defienden. No son.
Claro. Jugadores de la defensa.
Con defensa lo primero que tiene que ser es contundente.
Ahora, juegan bien, muy bien. Sí. La pelota saca 40 la pelota, metros juega, la ponen, perfecto, cojonudo. Sí. Ahora, defender, no sabes lo que es eso.
Oye, Víctor, ¿qué sabes de esa persona que ha suplantado tu personalidad en las redes sociales para convertirse en un fenómeno?
¿De masas?
No sé, no, el otro día me dijo Oliva que le había escrito y...
Claro,
y es un fenómeno, digo, tío.
No sé nada, dile que deje de escribir. Le dije,
no, porque te ha superado, Víctor.
No sé si lo había contestado.
A ver, pues se llama Juan David. Hola, Juan David, ¿qué tal? Buenas noches.
Sí, me lo conozco.
Hola, buenas noches, familia.
Bienvenido.
Tú eres el alter ego de Víctor Fernández en las redes sociales.
Correcto. Víctor Fernández Twitter.
Víctor Fernández Twitter. ¿Y esto parte de dónde parte? ¿De dónde nace la idea esta?
Pues la idea me la disteis vosotros. Porque fue en el... No sé si fue en el último o en el penúltimo programa de Loasi. Alguien dijo, es que no me acuerdo quién fue, alguien dijo, Víctor Fernández no tiene redes sociales, dice, y no tiene ni siquiera una cuenta parodia. Pues automáticamente, es que fue automáticamente, cogí el móvil
pero,
y empecé, pom, pom, pom.
Pero a cuenta parodia, ¿qué es lo que? ¿Que me pone una peluca? O sea, es que no entiendo.
No, sale muy favorecido, además.
Bueno, buenas noches, Víctor, ya por fin puedo hablar contigo.
Hola, hermano.
Evidentemente,
hola,
hermano. No habíais hablado nunca, claro.
No, es imposible, porque yo antes de hacer todo esto, bueno, la inicié, lo que pasa es que he empezado con pocos seguidores, de hecho, el seguidor número uno fue Miguelito.
Toma.
El número dos fue Gato y el número tres fue Germando Barro. Y a partir de ahí, metí un subidón de la leche. Entonces, cuando la cuenta fue a más, yo quise hablar con Víctor, pues, sobre todo para decirle pues que no lo estaba haciendo
mostrarle
con mala fe.
Sí, sí, sí.
Claro, correcto. A postrarme ante él y decirle...
Sí, bueno, por Dios.
La reverencia que hacemos todos.
Postrarme ante él.
La reverencia que hacemos todos.
De momento, postrese usted ante la Esperanza Macarena, ¿no? Ante mí, hombre, por Dios.
Pero fue imposible, no había manera. Entonces se me ocurrió pues escribirle a Oliva. Digo, bueno, pues le escribo a Oliva y digo, bueno, por lo menos que se lo comente. Ya me quedo un poco más tranquilo. En una cuenta parodia, simplemente yo lo que hago es tuitear, pues como escribirías tú. Ahora mismo no hay meneo, pues entonces...
No, pero claro, no diga eso.
Esto es muy gracioso.
Como escribiría yo, es que no sé.
¿Cómo lo harías tú,
es que no
hermano?
Sé, es que no sé. Pero una pregunta, Juan. ¿Tú trinca de esto? ¿Tú ganas dinero?
Por ir a medias.
Mira, pues, esto,
¿nada?
Bueno, nada, cero. De hecho, ya
¿para qué lo hace?
Me sale lo de monetizarlo, pero lo he rechazado, no quiero. Yo te lo hago porque quiero, si yo no gano nada con esto.
No, hombre, no, pues ya que lo hace. si me dijera, no gano dinero, pues adelante, entonces
no,
adelante.
Adelante y pásame la mitad, ¿no?
Claro. No, yo no claro. Quiero nada, que lo hace él, pero por lo menos gana dinero.
No, que va. Esto es para echar un buen rato y aparte se ve que a la gente le gusta. Hay ya 4.300 seguidores, eso va para arriba.
¿Y cómo se llama esto, la dirección de Twitter esta?
Es Cope Fernández.
Cope Fernández.
Sí, arroba Cope Fernández.
Arroba Cope Fernández.
Pero un momento.
Y
sí,
luego pone parodia. O sea, pone que
ha metido
parodia,
a la Cope de por medio también.
Pero un momento, sí, exactamente. Sí, sí, pero sí, un momento, es que me manda una foto, Germán, pero aquí sale mi cara.
Sí, claro. Y la mía encima. Sí,
no.
Y la Lesbos.
No solo sale tu cara, aquí ha salido mi
cara. Coño, si estamos todos. Es que arriba, espérate, es que no lo había visto. Es que arriba está todo el personal.
Estamos todos, claro.
Estamos.
Tú te estás quedando aquí con el personal, Juan. De una forma.
Pero bueno, Tomás, igual no me da bola. ¿Cómo?
Si ahora me he dado cuenta de que no te había seguido y lo veo igual. Si es que esto del Twitter no lo entiendo. Yo te leo siempre. Ahora le he pegado a siguiendo. Siempre. Sí, porque yo lo leo todos. Pero es que esto del Twitter es una cosa de locos. ¿Cómo veo yo todas tus cosas si no te seguía?
Claro.
Eso no puede ser, porque habrá gente que lo retuitea.
Pues lo he leído. Ahora está
Tomás,
está
Víctor, el mismo WhatsApp que a mí, que me dijo, no le des bola.
Oye, no. Lo mejor de toda esta historia es que tú has mantenido una relación con Parra
una relación tuitera.
Sí, 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 porque si no...
Bueno.
Parrita,
sí, pero bueno.
Si no, no tendría ni resuello ahora mismo.
Si no, no podría ni respirar, hermano.
No entréis en detalles, cabrones.
Poco se habla de... Bueno, de Parra sí, lo de Parra fue mítico, pero bueno,
Parra te
escribía.
Parra te escribía.
Antoñito también.
Antoñito Ruiz también.
Esa me interesa.
A ver.
Cuenta esa.
Sí, sí, sí.
¿Y cómo era?
Sí, bueno, Perdón.
No, dinos, ¿cómo era?
Vale, digo que Parra, sí, bueno, con Parra empecé a hablar y yo pensaba que, como pone parodia en la cuenta, pues pensaba que sabía que era parodia, pero al final se ve que no, pero es que con Antoñito tampoco sabía que era parodia. Pero lo mejor de todo es que a día de hoy...
Se está enterando esta noche.
A día de hoy, por ejemplo, mítico... Ay, se me ha ido el nombre, no puede ser. De la noche de los domingos, se me ha ido, por favor,
Arjona,
que me perdone.
Adolfo Arjona.
Pero es que Arjona pone algo y yo le pongo... enhorabuena, profesor. Y me dice, muchas gracias, compañero.
Y que sí. No hace falta que eso le vacíe esa rera ya.
Eso me está gustando.
No, pero o sea, mira, la... o sea, Juan, no, Juan mi tocayo lo
está haciendo crecer en la empresa.
Cuida la cuenta Twitter, la cuida. De hecho, ahí me hace 4 días tuiteó una secuencia de un tiempo de juego en el que Víctor le vacila a la dama, que le dice... ¿Qué hace Lopetegui? Y dice, pues ¿qué va a hacer? Ahí está, con un chándal espectacular. Y mete el
audio.
El audio.
Sí, sí.
O sea, que se lo escucha la Juan, ¿no?
Víctor, que te digo la verdad, que yo le sigo y lo leo, y es como si escribieses tú, tío. O sea, es que es exactamente lo mismo que puedes estar pensando.
Sí, a mí me da exactamente igual todo. Pero a mí lo que me parece sorprendente es que la gente piense que soy yo. Es no conocerme nada.
Escucha, que la gente no, que tus compañeros
tremendo.
Pues nada, Juan David, seguiremos la cuenta de Twitter.
Don Juan, si a usted le entretiene, adelante. Si le entretiene a este personal, adelante.
Da usted el beneplácito, ¿no?
Nada, yo no doy nada. Yo lo que quiero es que tú ganes.
Yo no doy nada.
Juan,
un abrazo, te seguimos.
Juan, ¿qué haces?
Muchísimas gracias.
Tú, Juan, ¿a qué te dedicas? ¿Que tú eres estudiante? ¿Te curras?
No, yo soy autónomo. Yo soy, por un lado, soy asesor laboral y por otro lado tengo un negocio, tengo un estudio de tatuaje.
Ah,
aquí en Málaga.
Mira,
un estudio de tatuaje.
Mira, Víctor, sí, Víctor, cuando te pongas un tatuaje, ya sabes.
Voy a poner a ver si voy y me tatúa
la rotonda.
La cara de Mbappé aquí en el hombro.
ese ha sido mi último tuit. Mi último tuit ha sido Mbappé. Y ahí está dando vuelta. Mbappé.
Juan David, un abrazo, ¿eh? Que vaya bien.
Un abrazo a vosotros, muchas gracias.
Bueno, está quedando un oasis muy deportivo para nosotros.
Lo grande es que lo clava, ¿eh?
Muy bien.
Muy nuestro.
Nos apetecía mucho hablar de
deporte. Me contaron a mí este verano una conexión de Víctor, creo que era la previa del Elche-Sevilla, que le cuenta la última hora del Sevilla y le dicen, ¿y del Elche? Y hace, Elche, que te lo cuente Elche.
Claro. Sí. Claro. No,
es verdad, sí, Víctor.
Claro, eso fue. No sé si fue
Elche,
el Ángel. Claro,
dice Elche, claro, es que te lo cuente el de Elche.
Claro, es que ahora se ha puesto de moda que uno da la crónica de aquí y de allí. Yo, mire, sé, yo allí no estoy. Yo sé lo que está ocurriendo en Elche. No, cuando llama el productor, no. Pero los productores de Madrid, no, tienes que hacer la previa del Sevilla y las novedades de la Real Sociedad. Digo, de la Real Sociedad yo no sé nada.
Pero escucha, pero esto fue en Antena.
¿Pero por qué?
En Antena, Germán. Le dice última hora del Sevilla. Me cuenta la última hora del Sevilla y le dice, del Elche que contamos. Y dice,
que te lo cuente el Elche. Claro, efectivamente.
Y cuelga.
Qué grande.
Increíble.
Claro, pero es normal. Te imaginas que llaman a Armando Barro y dice, Deportivo La Coruña. Bueno, y de Lopetegui, yo qué sé, de Lopetegui, llamar a Víctor con las gafas, ¿no? Yo qué sé, de Lopetegui.
Sí, porque llamar al compañero de Elche... llamar al compañero de Elche y que te diera una pinceladita en 30 segundos.
Eso es robar información. El compañero de Elche tiene que entrar en la antena. Yo no estoy para robarle el trabajo a la gente. Ahora, si tú Alcalá entras todos los días dando la información del Víctor, Sevilla, cogeré un AVE y iré a hablar con Alcalá, ¿no? Y le diré, toma Alcalá, mi nómina.
Sería impagable que hicieras la información en la rotonda hablando del Marigo o cómo entran los jugadores ahí a Valdebeba, ¿no?
No le puedes quitar el trabajo a un compañero.
No.
El de Elche hace la cobertura del Elche.
Cada uno su parcelita.
Coruña hace la del Depor. Claro, eso es así.
Como decía un jefe mío, cada uno tiene que dejar su cagadita.
Tomás, ¿qué te ha parecido eso? ¿Es correcto o no?
Correctísimo. Tú cada uno su cagadita. El de Elche, la suya, el de Segovia. Claro,
sí, pero que estaría bien habérselo dicho al productor, no al presentador en directo. O sea, quiero decir, lo dices antes.
Bueno, eso es lo que le honra todavía más a Víctor.
Tuvo casi.
¿Y del Elche qué contamos? Que lo cuente el de Elche.
Claro, que yo no sabía nada, ¿no? Yo.
El niño de Elche. Cris, ¿qué están diciendo la gente en las redes sociales?
Muy favorito el Atleti, pero luego cuando vamos por abril-mayo sale a todos el espíritu madridista y sobre todo la flor. El todopoderoso Atleti caerá en Cornellá con Di Mata y RDT como verdugos. ¡Oh! Palabra de Guas. En el Atleti no cabe Joao Félix y en el Barça estamos con Braithwaite y De Jong. Nos veo jugando la chufla lead, esa que han creado. Quiero que Monchi me haga la compra del mes. Estoy seguro que al carnicero le saca los filetes de solomillo a mitad de precio. Dobarro ahora resulta que es del Atleti. La primera federación está siendo muy dura, celebrando una victoria contra el Celta B. Y por último, Joseba, tenemos 5-0. Un audio de un oyente al que resulta que también le ha invitado Florentino el domingo.
A ver.
Oye, así, que soy también de Huerva. A mí también me ha dicho Florentino que me ha dado una entrada, pero que vaya el domingo con el cemento, por si hay que tapar algún agujero. Yo creo que todos los compañeros tenemos que ir con las herramientas de trabajo y nuestra entrada.
Toma ya. Mira, Alcalá, qué foto me ha mandado foto.
Mira, el arroz con leche.
El arroz con leche.
Famoso de Asturias.
El arroz con leche famoso. Sí, que el arroz quemado, efectivamente.
Pero no era vegano.
¿Eso quién lo hace? ¿Esto? ¿Me pueden mandar?
Foto, sí, ¿qué quieres? ¿Que te mande la foto del arroz con leche?
No, no, ahora, que me... ahora está. Ah, no, que quería que era alguna madre, ¿eh? Alguna madre que hacía arroz con leche en categoría para que me mandara.
No, ¿te gusta el arroz con leche?
Mucho, que quería que era alguna madre vuestra.
Ya. No, pero es que Foto
como
se ha empeñado
soy de Asturias.
En convencernos de que en Gijón se comía arroz con leche. Y le hemos dicho que en Asturias en general. Y decía que éramos unos paletos.
¿Y en Asturias no se toma arroz con leche?
Pues sí, es el postre típico, uno de los postres típicos.
Por eso digo que como hay mucha gente de Asturias, quería que alguna buena madre...
En... Que no has oído la primera media hora del programa, vamos.
No, yo de 11:30 a 12 no la escucho.
No escucha la radio. Él trabaja en la radio.
De 11:30 a 12 estaba viendo The Good Doctor.
¿Cómo?
The Good Doctor.
Sí, The Good Doctor.
Buena serie.
The Good Doctor.
La de mi mujer. La 1:00 a 12:00 en Canarias.
Escuchas el partidazo de COPE, el número uno del deporte.
Con Joseba Larrañaga.
Este fin de semana, únete a la pasión. Al deporte.
Vaya golazo.
Al buen rollo.
Today, happiness day.
Este fin de semana, tiempo de juego.
¿Están preparados para comentar el partido? Poli Rincón, hola Poli, ¿qué tal?
Hola, buenas noches.
Este domingo, Español Atlético de Madrid.
¡Casi de chilena!
Real Madrid, Celta.
¡Uy, del Madrid!
Y el Gran Premio de Aragón de MotoGP. El Gran Premio de Italia de Fórmula 1. Tiempo de juego, el número uno del deporte. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte.
Yo le adiestré, le enseñé a sobrevivir, le enseñé a matar.
The Hunted, la presa.
Dicen que batea a una mujer desarmada. Era un buen policía.
Y en el centro de la tormenta.
Necesito su ayuda.
Dos, de Tommy Lee Jones. El sábado por la noche, en 13.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hey tú, esto es About You, la forma de comprar y vivir la moda de calidad como nunca antes. Somos como tu propia tienda de ropa personalizada, solo con prendas que de verdad se ajustan a tu estilo y con las marcas que más te gustan. Pruébalo ahora en aboutyou.es, siempre con envío y devolución gratis.
¿Qué es eso?
Estoy monitorizando mi conducción con la app VertiDriver, porque si lo hago bien me puedo llevar hasta 180 euros.
¿180 euros de regalo? ¿Y qué hay que hacer?
Muy sencillo, la descargas en tu móvil, la activas y te ayuda a conducir mejor, evitando multas y accidentes. Y además te puedes llevar 180 euros de regalo.
Descarga ya la app de VertiDriver y que nada te pare.
¿Sabías que el 88% de la electricidad consumida en España no está expuesta a la volatilidad de precios del PVPC? Llama a Iberdrola Clientes y te ayudamos a ahorrar optimizando tu factura. 924-2424. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Aprovecha ahora en Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es, porque solo hasta el 12 de septiembre tienes el melón entero piel de saborige en España por solo 38 céntimos el kilo. Y también el filete de vacuno de primera A por solo 6,95 € el kilo. Carrefour, todos merecemos lo mejor.
Cuando estamos activos, nos sentimos bien. Cuando además nos sentimos cómodos, estamos aún mejor. Este otoño-invierno, déjate seducir por la comodidad absoluta de la nueva colección de Fluchos. Belleza, nuevos diseños, colorido, calidad española, para que te sientas cómodo con lo que eres. Fluchos, comodidad absoluta.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Desde que ya...
Antes de seguir en el Oasis, está Isaac Avilés, está Morris, está buscando algo, algo por las redes sociales. ¿Qué estás buscando, Morris?
Pues así es, Joseba, vengo a contarte que esta semana la Liga va a estar más emocionante que nunca, así que de la mano de Betway vamos a analizarla en Instinto Táctico. Y es que junto a Betway, la casa de apuestas en la que da rienda suelta a tu instinto, desmenuzaremos las claves de cada jornada de la mejor liga del mundo. Sí, efectivamente, la Liga Española. ¿Y para qué? Bueno, pues para ayudarte a demostrar que tu instinto juega en otra liga. ¿Estás preparado? Comenzamos. Betway nos trae para esta emocionante cuarta jornada el análisis del duelo entre el Real Madrid y el Real Club Celta de Vigo. Este se ha celebrado en 55 ocasiones en el Santiago Bernabéu. El conjunto blanco se ha impuesto en 43 de ellas, mientras que el Celta sumó un punto en 6 choques y ganó en otras 6. La última ya ha llovido en la temporada 2006-2007. En los 3 partidos de este curso, el Real Madrid ha vencido en 2 y ha empatado 1 contra el Levante. Y el conjunto gallego, por su parte, no ha ganado todavía. Ha sufrido 2 derrotas y ha cosechado un empate. Con todos estos datos, Betway, que tiene las mejores cuotas y cientos de mercados, contempla que la victoria del Real Madrid se pague a 1,37€, el empate a 5,25€, mientras que el triunfo del Celta está a 7,50€ por euro apostado. En cualquier caso, y por si se te ha calentado la cabeza con tanto dato, puedes distraerte con la sencilla pregunta que la casa de apuestas Betway ha lanzado en sus redes sociales. Arranca Cuestión de Instinto. ¿Quién es el máximo anotador del Real Madrid en lo que va de temporada? La respuesta correcta es Vinicius Junior. El brasileño ha anotado 3 goles en los 133 minutos que ha jugado esta temporada. ¿Lo adivinaste? Bueno, si es así, es que eres un auténtico crack. Pero si no, no te castigues. Tienes toda la temporada para entrenar tu instinto con Betway. Sígueles en las redes sociales, descubre más acertijos y consejo para tus apuestas favoritas y ya sabes que puedes encontrarles en Twitter, Facebook y también en Instagram. También puedes, por supuesto, descargarte su aplicación y dar rienda suelta a tu instinto allá donde estés. No lo dudes y sácalo a jugar donde de verdad sabe hacerlo, en Betway. Disfruta del juego de forma responsable y siendo mayor de edad. Y si entras en www.betway.es, podrás consultar los términos y condiciones, además de todas las cuotas actualizadas al instante. ¡Buena suerte!
Sé que el reality va a reforzar nuestra relación. Te aseguro que nos iremos juntos de la isla.
¿Tu instinto juega en otra liga? Descubre las apuestas combinadas de los mayores eventos deportivos cada día y saca tu instinto a jugar en Betway. Juega con responsabilidad. Solo para mayores de 18.
En este primer oasis de la temporada no podía faltar él, sin duda alguna. Está en todos los oasis del año, pues en este también debía estar. ¿Quién será?
Don Carlos.
Hombre.
Don Car.
Hola, ¡sí! Hola, Oasis, ¿cómo estáis?
Vamos, Carmichael. Oh, ¿qué
tal? ¿Ha empezado ya la temporada de coche?
Bravo, Fernando.
La temporada de coches, dice.
Qué bien el otro día, Fernando, ¿eh? Qué bien.
Sí, hombre.
Qué salida.
Sí. Oh, fenomenal.
Adelantando a los tíos.
Te lo pregunto en serio.
Carmichael, ¿estás en Monza?
Fernando, el de Sevilla.
Estoy en Monza. En un Monza, creerme, muy desangelado, ¿eh? Yo me he quedado sorprendido porque aunque hay limitaciones de aforo, pues que, bueno, se esperan 20.000 espectadores del máximo de 50.000, pero normalmente serían unos 100.000, 110.000. Y es que han doblado el precio sobre el año anterior de las entradas y como Ferrari no está ganando, pues entre eso, COVID, los precios, bueno, pues es un Monza bastante flojo de ambiente.
Mm. Tenemos fin de semana especial porque está la clasificación sprint esta, que mañana es una carrera de 100 kilómetros. No sé cuántas vueltas son en concreto. En
18
vueltas 18. En Monza.
Sí, 18, sí.
De la que saldrá, media, 5. Sí. Hemos tenido la calificación hoy, la calificación habitual hoy. Mañana es la carrera de 100 kilómetros y según termine la carrera, pues los puestos que ocupen serán los que terminarán la parrilla del domingo. Pero mañana hay 3, 2 y un punto. Así se resume la historia, ¿no, Carmichael?
Sí, esa es la historia y la verdad, hombre, los viernes son muchísimo más entretenidos,
claro.
No estamos que si la tanda larga, que si no sé qué, no, es van con los coches con poca gasolina, hacen una calificación auténtica a toda velocidad y, hombre, hoy lo que hemos visto para esa ha sido la pole provisional de Valtteri Bottas, porque el poleman será el hombre que gane la carrera al sprint. Resulta que a Bottas le habían dicho, Bottas pide un rebufo y, por supuesto, en Mercedes le dijeron que fenomenal, que todo muy bien, que rebufo, pues búscate la vida. Él consiguió su rebufo Y al final, y le tenía que dar el rebufo, que esa estela es fundamental en Monza, te puede dar hasta 4 décimas por vuelta, se lo tenía que dar a Hamilton. Pero como él consiguió coger la estela de otro coche, bueno, pues ha sorprendido con esa pole por delante, o ese primer puesto para mañana por delante de Hamilton y de Verstappen. Pero fíjate la paradoja, justo el día que ha puesto motor nuevo, con lo cual en la carrera del domingo va a salir último. Y la carrera del domingo tiene penalización y sale en el fondo de parrilla porque ha puesto su cuarto motor de la temporada. Y luego va a estar bien, porque también hay un elemento ahí que altera un poco lo que suele ser habitual, que está en la cuarta posición Lando Norris por delante de Ricciardo. Y luego los nuestros, pues bueno, pues Sainz en la séptima posición ha ganado a Leclerc. Leclerc tenía un pequeño problema en el break by wire, es un término que incita al cachondeo de este simpático Oasis, que bueno, que ese sistema de frenada de la parte de atrás no tenía confianza.
Simpático,
bueno,
pues, no sonó bien, Don Car.
No, en sentido.
Simpático,
no os ha gustado, no os ha gustado de simpático.
Simpático, bueno, pues, como diciendo, no tenéis ni idea de coche.
Lo graciosillos.
A ver, escucha, pero para ser esta la primera carrera del año, Víctor. Bueno, pues ahora mismo escuchamos a Carlos Sainz después de la calificación.
Ahora mismo estamos donde, más o menos, donde vamos a estar. Incluso el Red Bull, ¿no? Yo creo que debería estar delante nuestro. Por lo tanto, una buena salida seguro que ayudaría. O dos buenas salidas para ganar posiciones que realmente en ritmo no tenemos. Así que vamos a ver dónde estamos, porque va a ser dura la carrera, sobre todo con la velocidad punta, que sabemos que no es nuestro fuerte.
Bueno, pues vamos a ver.
Todos esos gritos son de aficionados que están, que a pesar de que hay pocos aficionados, pero siempre están pidiendo autógrafos a los pilotos.
¿Tiene que era una peli del Plus?
esto arranca mañana a las 4:30, ¿no, Carmichael?
A las 4:30, y vamos a tener un COPE GP especial de 4 a 5 de la tarde.
Ah,
y vamos a transmitir esa carrera express, esa carrera sprint que tan bonita fue en Silverstone. Recordemos que adelantó a 6 coches en una vuelta Fernando Alonso. Bueno, pues mañana la vamos a retransmitir 4:30 a 5 con los comentarios de Roldán Rodríguez y de Roberto Meri. Y además decirte que la otra cara del día ha sido Alpine. No corre ni con aire a favor. Es decir,
sí, pero no sale decimotercero, ¿no? Sí,
sí. Sí, decimotercero Alonso, decimocuarto Esteban Ocon. Ha ganado Fernando a Ocon, pero al final la verdad es que le faltan muchas prestaciones. Dice Fernando que no ha tenido la vuelta ideal. Es verdad que se ha colado en su primer intento. Pero incluso a pie de pista, cuando tú ves pasar un Mercedes y ves pasar el Alpine, pues parecen como una, pues uno parece una película acelerada y otra una película ralentizada. Va mucho más despacio, y a ver el año que viene si tiene mejor motor Renault de lo que tiene este año. Pero bueno, a ver qué pasa. También te digo, la lió en Silverstone, pues a lo mejor mañana gana alguna posición Alonso en la salida.
A ver si es verdad. Hasta mañana, Carmichael, gracias.
Abrazo fuerte, chao.
Tenemos pendiente a Gemma para que nos cuente un consejo de Winamax, Gemita.
Sí, vamos a abrir Winamax.es, porque ya que tenemos el fútbol de nuevo, hay que entrar sí o sí a analizar las cuotas actualizadas al instante que tienen para la Liga este fin de semana. ¿Quién va a ganar mañana sábado? ¿Quién va a marcar gol? Yo tengo aquí un par de ejemplos, ¿eh?, para todos los oyentes, para demostrarles las pedazo de cuotas que tienen esperándoles en Winamax. Mira, el empate en el Ciudad de Valencia entre Levante y el Rayo se paga 3.55-1 en Winamax, y por ejemplo un gol de Iñaki Williams ante el Mallorca tiene una cuota de 3.25. ¿Qué te parece? Winamax, el mejor fútbol del mundo. En esta liga apuesta por ellos, apuesta por Winamax. Winamax, las mejores cuotas. Recuerda, juega con responsabilidad y solo los mayores de 18.
Hasta mañana, Gemma, gracias.
A ti.
Este domingo tenemos un Español Atlético Madrid en Barcelona. La pregunta va para Guas. ¿Qué delantera es mejor, Wuley en barba y RDT o Suárez, Griezmann y Correa?
Es que me hace una pregunta absurda. Por favor, donde esté la ganadura, el desmarque, el pique y la gambeta de Wuley. Esto del Atleti, pero es una cosa.
De broma.
Que puede estar libre, es información de servicio, Dani Alves. Dice el diario Olé que no se ha presentado a entrenar con el Sao Paulo y le han dicho a Hernán Crespo que ya no lo... que no está para ello.
No,
o sea, que si queréis a Dani Alves alguno...
Bueno.
¿Jugó en el Barça ese Alves?
Y tanto.
Ese acaba en el Atleti.
El en verano siempre es época de celebraciones. Una de las más sonadas fue la que tuvieron en Argentina tras conquistar la Copa América en Brasil. Hugo, ¿es verdad que tu celebración, que la celebración de la selección argentina se queda en un cumpleaños de colegio comparando con tu boda?
Lo puedes decir tú. Vino hasta la ambulancia.
Sí.
qué maravilla.
Juan Gato, ¿cuál ha sido el verano que más pasado de kilos has vuelto?
¡Puf!
Vamos a ver, el todo. Del año pasado estuvo bien. Este, en este me he mantenido. De 95 he vuelto con los mismos.
¿95?
Alcalá, Superliga y Zeferín. ¿A quién elegirías para mediar? Puede ser cualquier persona fuera del deporte. Obama, por ejemplo.
¿Para mediar entre la Superliga y Zeferín?
Sí.
Tebas.
A Irene Montero.
Víctor, ¿qué virtud tiene el otro Víctor Fernández que no tengas tú?
Es que no lo conozco, pero bueno, ganas de reírse, ¿no? Ganas de reírse, ¿no?
Y Germán, ¿cuántas bromas te han caído por celebrar a los cuatro vientos la victoria del Deportivo de La Coruña contra el Celta B?
Absolutamente ninguna. Si ha ganado
y tiene un tero genial, Alcalá.
Normal. Este va a ser el año del ascenso. Sí, no, no, la verdad es que poco vacile, ¿no?
Queridos, ha sido un gusto oíros en este primero.
El viernes que viene que
venimos. El viernes que viene venimos. Sí. Gracias, Melchor. Melchor ha dicho nada, Melchor también.
Melchor está magnífico. Magnífico, Mel, magnífico.
Que os vaya todo bien. Un beso para todos.
Melchor, consígueme un tornillo de las obras.
Mira, no sé si lo sabrás. Estoy emocionado porque un año y medio después voy a pisar un estadio y va a ser.
Mándame, no, en serio, mándame.
No, yo vi una tornillo. Foto desde los baños.
Mira, don Florentino, un tornillo. Lo voy a poner aquí.
Una bombilla.
Adiós a todos.
Tú, fan de las apuestas deportivas, descubre el My Match en exclusiva en Winamax. Crea tu apuesta escogiendo selecciones de un mismo partido y obtén tu cuota personalizada. Goleadores, resultado exacto, número de goles marcados. Imagina tu escenario ideal gracias a My Match y conviértete en el rey del fútbol. Pon una cuota a tu intuición. Winamax, las mejores cuotas. Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Cris, los últimos mensajes de los oyentes.
Me falta Fouto en este oasis. Un poquito de caña a los árbitros para volver a la normalidad. Estoy escuchándoos en podcast ahora y veo que habéis puesto a Extremoduro. Os quiero un poquito más. Ya teníamos suficiente con un Víctor Fernández como para que ahora tenga un doble. Y atento, Gato, porque hay un oyente que te manda un recadito.
Vamos a ver, amigo Gato. Eso de erigirte en representante de la afición del Atleti, nada de nada. Somos miles los atléticos que una vez que un jugador entra en la plantilla, a muerte con él.
Es del Valencia, Gato, con lo cual, otra cosa. Antes del campo del gas, anda Andrea burrujuleando en el ordenador. ¿Qué estás buscando, Andrea?
Buenas noches a todos los oyentes del partidazo. Vamos un viernes más con el comentario Betfair previo a la jornada de Liga de nuevo, porque regresa la competición doméstica después del parón de selecciones y los partidos clasificatorios para el Mundial. Por eso hoy nuestro comentario Betfair vuelve a ser una previa de la jornada, Pascu.
Sí, porque como tú dices, se terminó el fútbol de selecciones, regresa el fútbol de clubes y por supuesto nuestra Liga. Lo hace con caras nuevas en casi todos los equipos, como la de Antoine Griezmann en el Atleti. Y hay que recordar que la Liga regresa más a apretada que nunca, Andrea, porque recordemos que en la última jornada tropezó el que era líder, el Atlético de Madrid, empatando con el Villarreal.
A dos empataron en el Wanda Metropolitano, perdió el liderato el Sevilla, recuerdo que también empató ante el Elche, y los que ganaron fueron el Real Madrid y el Barça. Un Barça y un Sevilla, por cierto, recuerdo a todo el mundo que no juegan en esta jornada.
Eso es, hay que subrayar para aquellos que estén un poco despistados que este fin de semana no vamos a ver ni al Sevilla ni al Barcelona por el aplazamiento de sus partidos tras la polémica de las selecciones sudamericanas.
Claro, por eso se juegan solo 8 partidos, 2 mañana y el resto el domingo. El Real Madrid juega, atención, en el Bernabéu, partido ante el Celta de Vigo, otra vez en su estadio después de muchísimos días y otra vez ante su público, así que vamos a mirarlo en el combi partido de Betfair. Pronostico, victoria del Real Madrid en su regreso a su feudo, que el primer goleador va a ser Vinicius, ojo, y que Gareth Bale va a dar una asistencia en cualquier momento. 10 euros con el combi partido de Betfair pueden convertirse en 231. Pero es que además, en el partido, por ejemplo, del Atlético de Madrid ante el Español, hay más atractivo que volver a verle de nuevo líder, ¿eh?
Sí, y está el atractivo además también de ver de nuevo a Antoine Griezmann con la camiseta del Atlético de Madrid después de su regreso desde el Barça, aunque este partido no será en el Metropolitano y por tanto tendremos que esperar a ver al francés con su afición, pero como no podría ser de otra manera, hay que exigirle mucho al delantero galo.
Eso es, y todo lo que estamos contando, si todo esto te parece poco, podemos hacer un poquito más emocionante ese partido jugando el combi partido de Betfair para añadirle más emoción. Mira, mi pronóstico es que el Atlético de Madrid va a ganar, me la voy a jugar a resultado exacto, 0-2, y que el primer goleador va a ser Antoine Griezmann y que el partido va a tener menos de 9 saques de esquina. Todo esto es el combi partido de Betfair. Una apuesta de 10 euros puede darnos unas ganancias de 660. Puedes apostar a más variables en un mismo partido con el combi partido de Betfair. Visita betfair.es para más información y crea tu suerte. Este es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
A todos nos gusta la emoción de antes de un partido. El debate, la anticipación. Aumenta aún más esa emoción con el combipartido de Betfair. Apuesta más cosas en el mismo partido, como el resultado, los goles totales y los goleadores, en una apuesta y con mayores cuotas. El combipartido de Betfair. Este es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble!
Plaza de Toros, la cubierta de Leganés, abarrotada de público, enfervorizada, volcada, con Javi Castillejo, campeón del mundo del peso super welter del concejo.
Bomba de Mayweather, recto de derecha, que levanta el estadio.
Pateado, que le tira uno, dos.
Campo del Gas.
Y qué ganas tenía yo de saludar al director García. Hola, director, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Estadio?
Encantado de saludarle, contigo. Qué ganas tenía. Y qué ganas tengo de verle, a ver si lo consigo, sí, que llevamos dos años sin vernos.
Sí, sí, ya. Oye, de todas maneras, ¿ves lo del meeting de Zurich?
Sí.
Que, ya, bueno, estaba casi lleno todo lo que permitían, pero hay miles y miles que no llevan mascarillas, ya no entiendo. Pero yo voy por la calle de Madrid ayer y hoy, joder, va todo el mundo con mascarillas.
Exactamente, pero es que luego ves un partido de la Liga Inglesa y no lleva nadie las mascarillas. Están los estadios a reventar, no se sabe. Y ves la Fórmula 1 y en Holanda estaban todas las gradas llenas y nadie llevaba mascarilla, no sé.
Bueno, nosotros nos pondremos mascarilla y luego nos vamos a comer algo y eso, ¿no?
Exactamente, eso sí, eso sin duda alguna. ¿Qué tal está? ¿Qué tal ha llevado el verano? ¿Bien?
Bien, estupendo, ahí con el Campo del Gas, con mi amigo Jaime, hablando de la tristeza que nos produjo Pacquiao, ¿no?
Sí, es verdad, es verdad, es verdad.
La palabra es esa, un poco de melancolía, de ver cómo se te ha ido, no sé, un tipo que te acompañaría, igual que cuando me enteró lo de Manolo Calvo.
Ahora mismo vamos a hablar de ello. Antes saludo a Jaime Ugarte. Hola, Jaime, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, chicos.
¿Qué tal, Jaime?
Muy bien. Con ganas de que estemos ya los tres, como Dios manda, tomando algo, cuando tomemos algo, sin mascarilla, claro.
Sin mascarilla, eso sí.
Oye, por cierto, el otro día...
Esta del agua.
Sí, que quería comentar, pues si no lo sabéis, que el otro día lo leí, además viniendo en el tren, hubo un artículo de una ABC que se llamaba Bajar la Guardia, en donde siempre se decía eso de... hacía mención a eso de que todo el mundo dice, hay que bajar la guardia con esto, y entonces hablaban y decía, habrá que hablar con los del Campo del Gas, de la COPE, que eso sí que saben de bajar la guardia, subirla, no sé qué. Sí, sí, tal cual.
Bueno, pues mira, pues muchas gracias a los compañeros que han
claro
hecho
que sí, esto. Claro que sí, en una columna del diario ABC.
Pues lamento mucho empezar esta nueva temporada, entre comillas, hablando del fallecimiento, como decía el director de Manolo Calvo, que estaba a punto de cumplir el próximo día 22, hubiera hecho 80 años, pero su corazón ha dicho basta, su maltrecho corazón ha dicho basta y se ha ido. Una persona muy importante de nuestro boxeo, ¿verdad?
Sí, sobre todo ese tipo de personas que te han acompañado en la vida, aunque ellos no lo saben, pero las veces que has ido al boxeo y has hablado de ellos con amigos y has comentado una pelea y un combate y forman parte de una época de tu vida y sitúas, como te pasa con el fútbol, con quién viste aquel partido, si estabas ese día mal o deprimido, y con Manolo Calvo, pues claro, son muchas peleas, precisamente en el Campo del Gas. Le recuerdo, como lo recordará también Jaime, ¿no? Allí ha habido peleas tremendas.
Era la época dorada, ¿no? Forma parte... Claro. Además, cuando se habla de Carrasco, Legrá, ¿verdad? Que en el caso, por ejemplo, de Manolo Calvo, era, no sé cómo decirlo, ese típico boxeador un poco más cenicienta, pero un...
Sí, porque no era un técnico como ellos.
Eso es, pero campeón de Europa, ojo, que ahí en el Pichi de Barcelona ganó el campeonato de Europa Nevio Carri, o sea, que son palabras mayores, luego una saga, ¿no? Porque encima... continuó su hijo, que también, curiosamente, pues campeón de Europa del mismo
de
peso.
España, sí,
del mismo peso, que eso ya es más complicado. Normalmente los hijos suelen salir más grandes. Sí. Bueno, pues yo creo que Manolín, por seguir a su padre, bueno, pues también ganó ese título. Y efectivamente, tiene razón el directo, que forman parte, porque era aparte es muy asequible. Yo creo que como casi todos los boxeadores.
Ellos han formado parte de verdad de nuestra vida, como mucha gente del cine, del teatro, de la música. ¿Sí? Y Manolo Calvo en concreto, yo creo que era un tío muy cercano, muy...
Sí.
Y lo que le faltaba a lo mejor de la técnica depurada de Legrá o otros, era la fuerza, el empuje, el vigor y la valentía que tenía.
Efectivamente, había que pararlo, ¿no? Era un... Y luego hizo también sus pinitos en cosas del cine, participó en aquella serie Los Camioneros, y entonces sí, le gustaba también, y era, bueno, en fin, pues un modelo. son boxeadores que han sido modélicos, siempre bien entrenados, siempre preparados, igual que su hijo, o sea, se podrán estar mejor o peor, pero no, nunca
están en el paisaje de nuestra vida, amigo.
Claro,
como estará dentro de un tiempo Kerman, por ejemplo, diremos, joven, ¿te acuerdas aquella pelea que iba a hacer Kerman o cuando lo vimos? Pues forman parte ya de los...
Ahora vamos a hablar de Kerman, pero vamos a recordar precisamente algunos pasajes de esas etapas vitales que las protagonizaba el nodo, ¿no?
En el Gran Prix de Barcelona, con un lleno a rebosar y entre gran expectación, nuestro compatriota Manuel Calvo va a combatir contra el italiano Nevio Carvi para el Campeonato Europeo de Pesos Pluma. Arbitra el austríaco Kurt Rado. Los tanteos iniciales son lentos. Calvo se muestra algo torpón y Carvi se mantiene a prudente distancia. Pero a partir del segundo round, Calvo empieza...
Y ese es el combate en el que precisamente se proclamó campeón de Europa del peso pluma, ¿verdad?
Sí, eso es el nodo.
Sí.
Ese es el nodo, que tengo que también me hacía gracia estos comentarios ahora un poco desde el punto de vista, dice, se encontraba bastante torpón, pero a partir del segundo asalto, digo, entonces, joder, estuvo torpón en el primero, ¿no?
Sí, sí, es verdad.
Medio Carvi, joder, el príncipe de Barcelona.
Sí, qué afición en Barcelona. En la gran Barcelona boxística había hasta tres veladas.
Yo vi ahí una pelea
de fin de semana
de Galeana y Bobby Ross, impresionante, en el Príncipe de Barcelona. Sí. Había una afición tremenda. Ahora son unos cines, hay como seis o siete salas de cine.
Sí. En la Plaza de Toros, en la Plaza de Toros, había un juego de unos veladones tremendos. Bueno,
como el de mañana. Antes de nada, vamos a decir que descansen para
Manolo Calvo. En Barcelona, ¿no?
Sí, mañana estamos en el Palau Olímpic de Valdebrón, porque mañana lo da Dazón. ¿Estás tú, Jaime, mañana?
Sí. Mañana estamos ahí, Emilio y un servidor.
Campeonato de Europa Super Welter, Kerman Lejarra contra Dylan Charrat.
Bueno, ese es el gran combate.
Sí, un invicto francés.
Claro, también el otro campeonato de Europa femenino, de María Romero, otra boxeadora española. En fin, es una velada. Kiko Martínez, la velada está muy bien.
Kiko también, es una velada.
Kiko también está
mal. Es la mejor velada para española del año.
Escucha, para nosotros...
La mejor.
Es la mejor, para porque además, bueno, ya es en match room, claro. Lo que quiere decir, además, pues que las victorias ahí te sitúan muy cerca. Por ejemplo, Kiko Martínez, si gana, pues evidentemente tiene la posibilidad de la revancha contra Zelfa Barret, incluso el Mundial de Conquist Galaja, al estar bajo el amparo de esa gran promotora. Pero bueno, el combate tremendo para pasar también a la historia. Porque fíjate, si Kerman gana mañana, o sea, habrá sido campeón en dos divisiones, como lo fue en su día... Perico Fernández, Pedro Carrasco, Roberto Castañón, o sea, y Kiko, y el propio Kiko Martínez, el quinto boxeador en la historia en obtener dos cinturones europeos, que se dice...
Que no se dice pronto.
Sí, Kerman, además, bueno, como sabéis, que dejó
con cambio en la esquina, sí, cambio sorprendente, fue una...
Sí, porque había sido durante toda la vida, pero... según él ha comentado públicamente, ¿no? Pues como que necesitaba un poco un cambio y ha encontrado en Ivonne Larrínaga, que es otro, bueno, pues son compañeros allí desde el gimnasio, y pues ha encontrado esa nueva ilusión, así lo comenta él.
Nada, la verdad que era un cambio, yo al final perdí la ilusión por el boxeo, digamos, y ha sido un cambio que necesitaba en mi vida, y después de hablarlo con una persona de confianza, pues decidí cambiar de entrenador, de equipo, y he vuelto con la ilusión, con ganas, con ilusión de bajar peso, de pelear, cosa que perdí, y la verdad que estoy ilusionado y con muchas ganas. Para mí es un reto pelear con un boxeador como Dylan, porque es invicto, se mueve muy bien, la verdad que es un buen boxeador, y para mí es una motivación y una ilusión coger cada entrenamiento con esa meta. Para mí ha sido un orgullo y la verdad que le agradezco muchísimo, y con ganas de pelear el sábado con él.
Bueno, pues ha recuperado la ilusión, pero joder, ha sido declaraciones contundentes, ¿eh? En las que reconoció que se le acababa esta historia con el boxeo, cuando parecía que iba a ser lo que iba a marcar su vida.
Bueno, chicos, estamos ahora un poco en ese momento en el que los deportistas de élite están dando un poco, lo están explicando,
sí.
Pues que mentalmente, bueno, desde Simone Biles en los Juegos Olímpicos, ¿no? Pero muchos, y actores, el otro día había nuestro buen amigo Jovic, que es un magnífico actor y que fue campeón de España de los pesos pesados, también un poco, pues que ha estado, pues al borde del caos en la vida, ¿no?
Sí.
Pues
por mira, Osaka, la tenista también, ¿eh?
Efectivamente, Osaka, entonces claro, este chico, pues estando todo bien, siendo campeón de Europa, con todo el público detrás, pues de repente a lo mejor, pues bueno, pues esas relaciones se desgastan, y luego también quizás la, pues una presión, en fin, que la mente humana no somos nadie para saber cómo, pero vamos, que es compleja,
Sí, es evidente, pero lo importante es que él se sienta bien.
Pero por todo lo que estáis contando, mañana es un estreno y una segunda parte en su carrera y en su vida, ¿eh?
¿Sí?
Porque a nivel personal, ese cambio, a nivel profesional, se va a encontrar con una posibilidad enorme de volver a ser campeón de Europa después de las últimas experiencias que ha vivido con Avanesian. Mañana es una, yo diría, que en su carrera es un punto y aparte. O sea, la velada de él para mañana, su velada, su pelea, es un inicio, es un punto, sí, ¿eh?
No, tremenda, tremenda.
¿Cuál es el timing, ser, Jaime, de la velada? ¿A qué hora empieza esto? ¿El
empezamos a las 7:30 de la tarde.
Sí.
Hay también otro boxeador español, que si un peso pluma invicto, que Cristóbal Lorente. O sea, para nosotros, ya te digo, es una velada estupenda. Y no sé yo, no creo que sea muy tarde, ¿eh?, la pelea de Kerma, porque...
a las 10, ¿no? Así.
Quizás un poco más tarde, pero digo, como esta vez es en el horario español. Y si
a ver si va a coincidir Kerman y el Athletic.
Eso ya te digo que me mata el partido.
Hombre, el Athletic juega mañana a las 9.
¿Qué hora es? ¿Será? ¿Un poco antes?
¿Quién?
Kiko.
Antes, y el estelar es el de...
Ya, pero que digo, que el de Kiko puede ser, si tú dices que será, pues alrededor de 9:30, 10:30 estarán ahí las peleas.
Puede ser, está el Campeonato de Europa de las chicas. Y creo que antes es Kiko... Vamos, la velada empieza a las 7:30. Es una velada para nosotros con mucha presencia española, muy interesante. O sea, casi todas las veladas que se emiten, ¿eh?, tienen... Pero claro, de repente dice, pues ves a un invicto inglés y tal. Pues fenomenal, ¿no? Pero bueno, en este caso es un invicto español, que es Cristóbal Lorente, un Campeonato de Europa de una española, de María Romero, Kiko Martínez. Y luego el estelar, el Campeonato de Europa de Kerman Lejarraga contra Dylan Charrato.
Pues, pero para que haya errores, a las 7:30... se enciende el televisor, una cervecita
y ahí no se escapa nada.
Yo creo, de verdad, es la mejor velada para nosotros española del año.
Sin duda alguna. Y por la noche, pelea Evander Holyfield, no pelea de la olla por el COVID precisamente, pelea Evander Holyfield en el Hard Rock Café de Florida, mañana, contra Víctor Belfort, en un combate en el que habrá un comentarista de lujo, ¿verdad, Jaime?
Para
la cadena que lo ha fichado, que no sé ni cuál es, que no es ninguna de estas gordas. Ese.
No, pero se llama, es un tal Donald Trump.
Sí.
Pero bueno, es una exhibición, ¿no?
No.
Ocho asaltos de 2 minutos, pero han dicho que broma la ajustas.
Que broma, no, esto ya es de locos ya, ¿eh? Esto se está empezando a pasar, hay bastante contestación en este sentido. En fin, esperemos que se lo tomen un poco, porque Víctor Belfort este es otro también que no tiene nada que ver, ¿no? Vamos, de hecho,
viene de la MMA, ¿no?
Eso es. Iba a pelear contra Oscar de la Hoya y pelea contra Evander Holyfield, o sea, lo mismo, vamos.
Sí, vamos.
¿Y eso dónde lo dan mañana?
No, eso aquí en España no se verá. Esto será en un canal de pago allí.
Bueno, pero bueno, de todas maneras, a mí me suena un poco de Holyfield. Todos le hemos querido.
Bueno, realmente, lo que se ha comentado todo el mundo es increíble. Pues que Donald Trump, estamos hablando de la gente, ojo, no ha escuchado bien. O sea, es el expresidente de los Estados Unidos.
Que se lleva, además, Jaime, como dices tú, una mortadela gorda, ¿eh?
Creo que le van a... Que le han hecho una oferta de esas, él mismo, creo que ha dicho el expresidente, no sé, como obscena. El dineral que le van a pagar, bueno, por supuesto, va en avión privado, porque luego él quiere ir al homenaje del 11 de septiembre. Pero él es una... Bueno, yo lo he visto en Las Vegas, que tenía el Trump Plaza en el Atlantic City, donde se hacían muchas veladas, esas cosas son...
En cambio, fíjate lo que te digo, Jaime, a Biden, el presidente actual, yo le veo más comentando golf, por ejemplo.
Pues sí tiene más pinta de eso, es verdad.
Sí, de golf.
Es verdad.
Hombre, lo que sería bueno sería Evander Holyfield y Tyson.
Esa es la buena pelea.
Bueno, que dice que Tyson Fury ha dicho que le encantaría, porque como le llamaban Tyson, que le encantaría pelear a Tyson Fury contra Mike Tyson. O sea, es una cosa...
Director, un abrazo muy fuerte, nos vemos pronto, gracias. Jaime, feliz velada. Mañana te escucharemos.
Venga, un abrazo grande.
Gracias, hasta mañana. Nos vamos. Lo dejamos aquí, pero mañana ya saben que tenemos mucho más deporte. La sintonía de la cadena COPE será, como siempre, en Tiempo de Juego. Gracias por estar ahí un día más. Hasta mañana. Adiós.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.